Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por permitirnos que el Señor hoy nos traiga a su casa de oración, ¿verdad? De alabanza, Señor, y para también escuchar su palabra. Les pido, por favor, que inclinen su rostro para pedirle al Señor que en esta hora Él dirija esta su palabra. Padre amado, que el Señor, Señor amado, santificado, perdón, y glorificado sea su santo nombre, Padre. En esta hora, Señor, vamos ante su presencia tal como somos, Señor, con un corazón quebrantado, Señor, con oídos abiertos, Padre, con un corazón en libertad, Padre, para poder escuchar su palabra. Le pedimos, Señor, que usted tome control, Señor, de esta prédica, Señor, que mi corazón, Señor, ha querido durante mucho tiempo también compartirles, Padre, de una óptica distinta. Usted sabe, Señor, cuál es mi querer, Señor, pero por sobre todo, Señor, usted hable a través mío, a través de su Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de compartir la palabra, y le pedimos, Señor, que esta redunde en nuestros corazones, Señor, para provecho, Señor, y para poder edificarnos, Señor, en ella. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Hoy, que, como, tal como decía en la oración, quería compartirles la palabra desde una óptica quizá un poco distinta respecto de el poder de nuestro Dios, que siempre lo vemos reflejado en nuestras vidas de diferentes maneras, de diferentes formas, y que a veces nosotros no ponderamos la grandeza de nuestro Dios. Objetamos quizá o ponemos en duda que Él es todopoderoso. Y por ello he querido o he denominado esta entrega de la palabra del Señor como el eco de la creación, el poder y el amor de Dios en el cosmos y en la naturaleza. Tenemos dos textos bases que quiero que ustedes puedan buscarlo, Señor, o sea, perdón, hermanos, y que podamos que el Señor nos ilumine a través de ellos. El primero está en el Salmo 19, desde los versículos 1 al 4. Salmo 19, desde los versículos 1 al 4. Salmo 19, del versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y el segundo se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, versículo 20. Romanos 1, versículo 20. Dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vamos a ver una imagen acá. Esa. No se ve muy clarita, pero todos la conocen, ¿cierto? Es la última cena pintada por Leonardo da Vinci, la cual demoró 3 años en hacer, en terminar, entre el año 1495 y 1498. Como pueden ver, este artista famoso, en su mente, estableció los trazos de cómo él se imaginaba, de acuerdo probablemente a la escritura, de cómo había sido la última cena. Y en su mente la transcribió a un lienzo. No sé si realmente un lienzo, me parece que sí, porque pintaban sobre madera también, u otros materiales. Y creó esta obra maestra. Hay otro ejemplo. Ahí tenemos solamente la parte del rostro del David, que es una escultura hecha por Miguel Ángel Buonarroti, aproximadamente entre el año 1501 y 1504. Mide casi 3 metros de altura, Está hecha de mármol de Carrara blanco. Y al igual que la última cena que hizo Leonardo da Vinci, se fijan que demoró 3, 4 años en hacerla. Evidentemente, una obra, obras ambas maestras de las tantas que existen, de diferentes autores del Renacentismo en Italia, en Europa en general. Si esto lo comparamos con los trazos estos que hicieron estos artistas o estas esculturas, con la obra de Dios, entendemos que Dios nos dejó dos obras de arte para conocerlo. La primera, su palabra, la Biblia. Y la segunda, adivinen cuál, su creación, su obra. Así vemos, por ejemplo, aquí está la palabra del Señor, que es la primera obra que nos dejó el Señor, nuestro Dios, y la segunda es la creación misma, entendiendo que la primera parte había un caos, no había nada, el Señor en 6 días hace la creación a través del verbo de su palabra hasta que llega el hombre al sexto día y luego conocemos todos lo que ocurrió después en Edén y la caída del hombre. En el Salmo 19, tal como lo leímos recién, 19, 1 y 2, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Imaginémonos que el cielo cuenta la gloria de Dios. Piensa en eso. ¿Cómo podría ser que nosotros mirando al firmamento podamos entender que Dios creó todo eso? ¿O fue al azar? Hay teorías, muchas teorías científicas que dicen, no, esto partió de, que después lo vamos a ver, de un pequeño Big Bang, de algo que realmente en algún momento, digámoslo así, comillas, las fuerzas del universo se confluyeron, paz, cierre comillas, y de repente el universo fue. Sin embargo, en Job 38, 4 y 5 dice, Dios pregunta, ¿quién determinó las medidas de la tierra? En un momento en que Job estaba hablando con Dios. ¿Y quién extendió la línea de medir sobre ella? Podemos suponer que nosotros somos un accidente, una casualidad del universo. Pero nuestra vida en la tierra no es casualidad. En Proverbios 8:27 dice, describe la sabiduría divina trazando un círculo sobre la faz del abismo durante la creación. Durante mucho tiempo hubo discusiones de teólogos, eruditos de la Media y principio del Renacimiento, estamos hablando del año 1400, por ahí 1300, hasta el 1500, después de Cristo, donde decía, ¿sabes qué? Si ustedes navegan o si navegan, bien digo, por el Mediterráneo, van a llegar a una parte que se llama las Columnas de Hércules, que es Gibraltar actualmente, en el fondo de eso, ¿eh? Y los barcos se van a caer a un precipicio, un abismo gigante que había, porque la Tierra era cuadrada. Porque cuando uno mira así, dice, no, ¿dónde está la curva aquí? Uno nota una curva, aparentemente. Pero todos aquellos que hemos viajado alguna vez en avión, a grandes alturas se van a dar cuenta que efectivamente se nota una pequeña curva en la Tierra. El Señor a través de su palabra ya decía que había trazado el círculo sobre la faz del abismo. Ya la Tierra se reconocía que era redonda. En Isaías 40:12 afirma Dios que midió las aguas con el hueco de su mano y calculó el polvo de la Tierra con 3 dedos. Siempre hablando de la creación, siempre explicando la palabra de que efectivamente el Señor algo tuvo que hacer o que ver sobre su creación. No era casualidad, sino que reafirmaba, si lo ven así, efectivamente que Él, con su todopoderosa diestra o sus manos, había creado el universo. Por lo tanto, el universo no es un accidente caótico, sino está escrito en el lenguaje y firma en las leyes de las matemáticas de Dios. Dios nos dejó todo el universo y el hombre fue descubriendo poco a poco que existían las matemáticas, el lenguaje. El hombre podía pensar e interpretar cosas, podía aprender nuevos idiomas, nuevas lenguas. El hombre podía compartir a través de la comunicación, como lo estamos haciendo ahora. El hombre descubrió la biología, la naturaleza hablaba, algo tenía que decir. Cuando compramos un reloj, cualquiera sea de alta gama, esos que valen millones, o uno sencillo, que simplemente da la hora, nos asombra la precisión de sus manillas, o cuando va contando uno a uno. Si el reloj se detiene, no dudamos ir al relojero o alguien que arregle las manecillas, le dé cuerda, etcétera, lo corrija, lo arregle, o simplemente necesita una batería nueva. Sin embargo, si en nuestra vida experimentamos un contratiempo, una dificultad, una vicisitud, un problema, a menudo dudamos de Dios. Nos acostumbramos a un Dios pequeño, limitado a nuestras circunstancias visibles, olvidando que el universo entero es un reloj perfectamente diseñado por él. Veamos la siguiente imagen. Miren eso. ¿Qué es lo que es? Es la parte central de un girasol, ¿verdad? Este girasol, al igual que otras creaciones en la naturaleza, hechas por Dios, tiene un formato que sigue un patrón matemático. Que alguien en alguna oportunidad, un erudito en el año 1200 y algo, descubrió y dijo, esto tiene una secuencia lógica, una secuencia matemática. Él se llama Fibonacci. Existió, o le decían Fibonacci. Y él describió matemáticamente esto. Y no solamente lo encuentra a través de el girasol o el centro de un girasol. Veamos la próxima imagen. Sino que a través también de un copo de nieve. Y si tú pones un copo de nieve bajo el microscopio, te vas a dar cuenta que tiene un montón de figuras, formas, que a veces no son definidas y de matemáticas se denominan fractales. Dan colores, formas especiales, y tú dices, ¿esto es casualidad? ¿Se formó porque sí nomás? ¿Un copo de nieve es un copo de nieve? No. El Señor lo formó. Hoy en día pasamos demasiado tiempo mirando la pantalla de 6 pulgadas. Me refiero a esta. El que tiene tablet, genial. Y nos olvidamos de mirar la majestuosidad del cielo que Dios diseñó. Quien haya tenido la oportunidad de viajar al norte o sur de Chile y haya estado en lugares donde hay poca luz, se van a dar cuenta que existen tantas, pero tantas maravillas en el cielo que uno podría estar recostado y mirar cómo caen meteoritos, cómo de repente pasa un satélite, de repente un ovni. Ve las nebulosas. Y tienen colores y uno lo ve, las ve. No olvidemos entonces la majestuosidad, del cielo que Dios diseñó. Dios no está escondido, hermanos. Se manifiesta en alta definición a través de lo que ha hecho. No necesitamos tener un televisor, una pantalla, un tablet, lo que sea, para ver la obra de Dios. En el cosmos, el universo creado, es donde vemos realmente el peso del poder de Dios. En Isaías 40:26 dice lo siguiente. Isaías 40:26. Les invito a buscarlo porque es muy importante. Isaías 40:26. Cuando lo hayan encontrado, me avisa. Isaías 40:26. Dice lo siguiente. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llamas por sus nombres. Importante eso. Cada uno de nosotros tiene un nombre y el Señor nos conoce por nuestros nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Nuestro universo, nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene aproximadamente 100.000 millones de estrellas. No sé si alcanzan a dimensionar ese número. Es enorme. Si nosotros contáramos una estrella por segundo, nos tardaríamos 3.000 años solamente en contar la estrella de nuestra galaxia. O sea, nos falta vida. Los astrónomos estiman que hay más de 2 billones de galaxias en el universo observable. El hombre, a medida que fue mirando el cielo, desde antiguo, desde los caldeos, en la época de los babilónicos, etc., descubrieron que podían identificar muchas estrellas y hacer una especie de mapa del universo que uno veía, visible. Sin embargo, a medida que fue avanzando la ciencia, tal como la misma Biblia lo señala, el hombre fue perfeccionando los métodos para ir observando e identificando nuevos astros, nuevas figuras, nuevos elementos del cosmos que no se podían ver a simple vista, sino que utilizaron otras técnicas más avanzadas y pudieron identificar y más o menos contabilizar o presumir cuántas estrellas y cuántas galaxias existen. 2 billones de galaxias. Veamos una imagen del Sol. Esa es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra, son 149.6 millones de kilómetros. La Tierra actualmente se encuentra en una zona que se denomina habitable, porque es que ahí está el Sol, ¿cierto? Luego viene Mercurio, viene Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, pero entre medio hay una serie de asteroides, ¿cierto? Júpiter, Saturno, etcétera, Urano, Neptuno y Plutón, que ahora dicen que es una piedra que anda dando vuelta por ahí. Nadie sabe. Esta es la zona habitable, donde la región más óptima donde el agua puede existir en estado líquido. En ningún otro lado, si nosotros nos quisiéramos ir a Venus, en algún momento dijeron los científicos, vámonos a Venus. ¿Se han fijado que ahora todos como que quieren arrancarse de la Tierra? Como que, vámonos a la Luna, vámonos a Marte. ¿Y por qué? ¿Se han preguntado eso? ¿Que acá la Tierra no les da lo suficiente? Es porque ellos temen algo, porque ven que no hay vuelta con las cosas que hemos hecho nosotros mismos con la Tierra, con la contaminación, etc. Entonces, estamos a una distancia precisa entre el Sol y la Tierra para que haya vida en el fondo. Si estuviéramos más cerca, el planeta sufriría un calentamiento global extremo, ¿cierto? Los océanos se evaporarían por completo, la atmósfera atraparía el calor, la Tierra se transformaría en un desierto estéril y abrasador similar a Venus. ¿Ok? Venus se ve azulito, pero no es porque tenga mar, porque probablemente la atmósfera hay nubes o algo que la hacen ver azul. Y si estuviera más lejos, pasaría a que la radiación solar disminuiría drásticamente. La próxima imagen, por favor. La radiación solar disminuiría drásticamente, las temperaturas caerían cero globalmente, a 0 grados, congelando los océanos y cubriendo el planeta con una capa gruesa de hielo, convirtiéndolo en un mundo inhóspito como Marte. Sin embargo, en esta imagen podemos ver que el Sol envía su radiación, envía su calor a través de unos elementos que se llaman fotones, etc. Y cuando llegan a la Tierra increíblemente tiene una barrera, un escudo. Es que la Tierra se le ocurrió tener un escudo. El universo dijo, sabes que la Tierra tiene que haber un escudo. ¿Ustedes han visto las auroras boreales? Sí, ¿verdad? Qué hermosas que son. La fotografía, lo que hayan visto en vivo, en directo, genial. Entonces, ¿y para qué sirve eso? Porque llegan los rayos del Sol y quieren ingresar a la Tierra a quemarnos, pero este escudo nos protege. Es un escudo magnético. Por eso que los científicos dicen, el centro de la Tierra tiene que ser de hierro. Porque genera esto. Por algo existen las brújulas. Siempre apuntan un norte magnético. Esto es lo que Dios hace por nosotros. O ha hecho por nosotros. Al revés. La Luna, la distancia de la Tierra a la Luna, estabiliza la rotación del eje de la Tierra y regula las mareas mediante la fuerza de gravedad. Si no existiera la Luna, tendríamos un desajuste o un desbarajuste tremendo en nuestras mareas y quedaría la crema. La palabra del Señor dice que Él le puso tope a los océanos. Si no, una ola llegaría y llegaría eternamente para siempre, entraría en la tierra y no ahogaría. Como muchos teorizan que va a haber un tsunami gigante. Y bueno, ok. Pero el Señor le puso límite. Ese límite no es casualidad. Es porque el Señor se lo puso. Le puso leyes, le puso reglas a la tierra. Entonces, si la luna estuviera más cerca, la fuerza gravitacional aumentaría exponencialmente, provocando que unas mareas colosales inundaran nuestras ciudades costeras diariamente. Además de desencadenar terremotos, erupciones volcánicas masivas debido a la deformación de la corteza terrestre. ¿Se acuerdan del terremoto 8.8 de Chile? Todos creo que nos acordamos. No sé quién no habrá estado aquí para ese terremoto. Pero los científicos calcularon que el eje de la Tierra se movió levemente. Pero esa inclinación leve generó ese un desbarajuste que ellos estimaron que iba a tener consecuencias, quizá no inmediatas, pero a futuro, sobre nuestra marea, sobre nuestro clima, como lo estamos viendo ahora, etc. Y si la Luna estuviera más lejos o no existiera, las mareas serían extremadamente débiles, alterando los ecosistemas marinos. Y lo más grave es que el eje de la Tierra se volvería inestable y tambalearía salvajemente, como si fuera ¿cómo se llama esto? Cuando jugamos un trompo, gracias. El trompo, a medida que va perdiendo cierta velocidad o rapidez en el fondo, va perdiendo como el eje y empieza a moverse así, ¿cierto? Pierde la estabilidad, ¿verdad? Y al final, ¡pum!, se cae. La Tierra le pasaría lo mismo. Provocando cambios climáticos caóticos donde los polos podrían estar apuntando directamente al sol. ¿Y qué pasaría si los polos no estuvieran con hielo? Un gran desequilibrio en nuestra Tierra. La Biblia dice en el Salmo 33:6 que el universo fue hecho por la palabra de Jehová, ¿verdad? Científicamente el universo se está expandiendo a una velocidad que desafía la imaginación. Próxima imagen. Y esto lo predijo un astrónomo del siglo XX, de apellido Hubble. ¿Les suena el telescopio Hubble, el que está en el espacio? En honor a él, es que le pusieron su apellido. Y él hablaba sobre que el universo se estaba expandiendo. Ahí está como el centro del universo, es una representación. Y hay un montón de galaxias, y lo que está diciendo es que el universo se agranda. No es algo estático, es algo que se mueve, no por fuerzas que nacieron de la casualidad, porque recordemos que Dios puso leyes matemáticas, gravitacionales, que permiten que todo esto tenga un funcionamiento perfecto, como las manecillas de un reloj. La próxima imagen, por favor. La ciencia argumenta que la teoría del Big Bang, ¿se acuerda que le dije que le iba a mencionar nuevamente? Y la relatividad general demuestran que el espacio, el universo, el tiempo y la materia aparecieron juntos en un momento específico del pasado. El universo no es eterno, sino que tuvo un principio. Ciertamente que el Señor lo hizo en un momento dado. Pero esa teoría que dice los científicos que en algún momento alguna fuerza se reunieron en un momento dado, ciertamente no es algo que puedan demostrar ahora. Ni nunca lo van a poder hacer, sino a través de la palabra del Señor. Claramente se especifica que ahí fue el momento en que se inició todo. Una de las ciencias que estudia a los astros, que se denomina astrofísica, demuestra que las leyes del universo están calibradas de una precisión milimétrica. Que si yo muevo un poco la Tierra, que si yo muevo un poco la Luna, que si yo muevo un poco los planetas, o se mueve una galaxia de una forma distinta, va a tener un efecto importante sobre nuestras vidas. Recordemos cuando de repente pasan los cometas y nosotros nos asombramos y decimos, mira, el cometa va en contra de lo que señala el movimiento de traslación, por ejemplo, de los planetas. Y nos llama mucho la atención. Si Dios tiene el poder para sostener billones de estrellas, y esto creo que es lo que reflexionemos al respecto, en un orden perfecto, sin que choquen. ¿Crees tú que la vida
se va a salir de las manos de Dios? ¿Nuestra vida o tu vida se va a salir de las manos de Dios? ¿Va a perder el control? El Señor calibra el cosmos, el universo entero, y tiene el control de la economía, las finanzas, la salud y del futuro de tu hogar. Veámoslos ahora desde el punto de vista de la naturaleza. En Mateo 6, desde el versículo 26 al 28, dice lo siguiente. Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan. Mateo 6, 26 al 28. Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. En esta imagen vemos a un pajarito que está alimentando a su polluelo, dando a conocer o a entender que el Señor a nosotros no nos olvida, a pesar de las vicisitudes, a pesar de que a veces no nos olvidamos que el Señor está ahí, que el Señor tiene sus tiempos. Casi todas las sustancias, la próxima imagen, por favor. Casi todas las sustancias se contraen al congelarse. El agua es una de las pocas excepciones físicas, porque el agua, ¿se acuerdan? Del colegio tenían tres estados: líquido, sólido y gaseoso. El agua es una de las pocas excepciones físicas. Al congelarse se expande y se vuelve menos densa, por lo que el hielo flota en el agua. ¿Han visto esas tremendas masas de hielo? Andan flotando, no andan en el espacio. Tampoco están hundidas, sino que están flotando. Si el hielo se hundiera, los lagos y los océanos se congelarían desde el fondo hacia arriba, matando toda la vida marina del planeta. Dios alteró una ley física básica para proteger la vida, protegernos a nosotros, y que podamos tener agua potable para poder beberla. Uno de los de los elementos de la creación que a mí más me han gustado desde que soy chico, y que alguna vez vi bajo un microscopio y me sorprendió muchísimo, fue ver una hoja, tan simple como una hoja. Pero la verdad es que esa simpleza escondía una gran complejidad, que para el hombre actualmente todavía no puede siquiera igualarla. Nadie puede hacer hasta ahora una hoja artificial, porque la hoja tiene un proceso que se denomina fotosíntesis. Esta es una fábrica química muy avanzada. ¿Y qué es lo que hace la hoja de cualquier árbol, cualquier planta? Absorbe la luz del sol, el agua que cae de la lluvia o del regadío, y el dióxido de carbono que está en el ambiente. El dióxido de carbono es el elemento que nosotros eliminamos cuando hacemos esto. Mire, oxígeno, dióxido de carbono. Oxígeno, dióxido de carbono. Es el desecho de nuestros cuerpos. No solamente los humanos, sino que también todos los animales y toda la creación. ¿Y qué es lo que hace la planta o esta hoja? Increíblemente transforma ese dióxido de carbono en oxígeno. Y alcanza tanto que inclusive en regiones desérticas donde no hay plantas, no hay árboles, o no lo hay en cuantía, igual hay oxígeno para que puedan respirar. ¿O acaso en África, en el norte de África, en el Sahara, no respira la gente? Todos respiramos. Hay grandes pulmones, como le denominan, en el Amazonas, ¿verdad? Centroamérica, en Asia, donde hay mucha vegetación. Y esto fue casualidad. Esta hoja, a la luz del microscopio, tal como les decía yo, veía cómo se movían unas cositas chiquititas, casi imperceptibles, alrededor de una célula. Porque esta hoja tiene muchas células. Y se movían, y yo decía, no puede ser. ¿Cómo se mueven? ¿Quién las mueve? Se movían. Esos eran los fotoplastos. Toman la energía del sol y la convierten
energía que nosotros también aprovechamos a través de los alimentos. Porque esa energía que se recoge en una zanahoria, las hojas que están afuera, que se exponen a producir la noche. Ayer me decía mi esposa, me daba un ejemplo al respecto. ¿Cómo era? Que las comidas que crecen bajo tierra, cuando tú las cocinas, tienes que poner en agua fría y hervirlas en frío. Papas, zanahorias, betarragas. Porque si no, no se aprovechan los nutrientes. Y los que crecen sobre la tierra, tienen que ser con agua caliente. Yo no tenía idea de eso. Que me encanta cocinar, pero ¿o no? ¿Perdón? Entonces, toda esa energía se transforma. ¿Y usted cree que fue casualidad? ¿O de dónde sacamos nosotros la energía para movernos? Este cuerpo perfecto que es imagen, semejanza de nuestro Dios. Somos igual al Señor, me refiero a nuestra forma. No teníamos ni el poder, no teníamos ni la sapiencia, la sabiduría, ni el corazón de Dios. Pero allá vamos, ¿cierto? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, Dios no solo es el Dios del telescopio, donde nos permite ver lo inmenso que Él ha creado. Es también el Dios del microscopio, que nos permite ver lo pequeño que Él ha creado. Hay una ciencia que se llama la cosmología y otra que se denomina la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica es lo que estudia lo más chiquitito, aquello que es imperceptible a los sentidos humanos. Inclusive, ni siquiera el hombre o los científicos lo han podido descubrir viéndolo, sino que teorizándolo a través de las matemáticas, la física, la química y otras ciencias. A Dios le importan los detalles pequeños. Si diseñó el agua para proteger a los peces del frío, para darnos de beber, para que las grandes bestias pudieran nadar a... ¿Han visto una ballena cuando salta? Yo creo que salta de alegría. Porque disfruta lo que Dios le hizo, le dio. Si ese Dios es tan bueno, dadivoso, ¿no diseñará salidas para las tormentas que afectan a tu familia o a ti el día de hoy? ¿Creen eso, hermanos? Qué bueno. Y lo último, el clímax de la creación. Nosotros. La firma de Dios en el ser humano. En el Salmo 139, versículos 13 y 14, el salmista dice lo siguiente. Creo que es uno de los salmos que es muy conocido también por ustedes. Salmo 139, versículos 13 y 14. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Cuando uno ha tenido la oportunidad, ya sea en el colegio, en la universidad o etcétera, de poder estudiar lo que el hombre ha descubierto a través de lo que es una ciencia que se denomina la embriología, que es como el hombre describe lo más maravilloso que existe en la creación humana, la creación de la vida. Viene una célula del padre, una célula de la mamá, se unen y en segundos esa célula que ha sido concebida, una célula nueva, perdón, que ha sido concebida, que se va a convertir en una nueva vida, alrededor, igual que la Tierra, se crea un escudo que impide que lleguen otras células del padre para fecundar ese mismo óvulo. ¿Para qué? Para que no nazcan 3, 4 o 5 bebés de un mismo óvulo. De hecho, ocurre, pero muy, muy pocas veces. Pero lo general es que sea uno a uno. Y lo que ocurre más increíblemente es que esta célula se empieza a dividir en 2, en 4, en 8, en 16. Y así, increíblemente, unas células dicen, yo voy a hacer ojos. Otras células dicen, yo voy a hacer pelo. Otras dicen, yo voy a hacer cerebro. Otras dicen, yo voy a hacer huesos. Otras dicen, yo voy a hacer corazón. Otras levantan la mano y dicen, yo quiero ser intestino. Otras dicen, no, yo quiero ser, a ver, ¿qué me falta? El hígado, no sé. La piel. Yo quiero ser piel. ¿Usted cree que eso es casualidad? El Señor, este bebé, este embrión está creciendo, ya tiene muchas partes ya formadas o definidas. ¿Usted han visto una? Le invito a buscarlo, si le interesa lo que estoy compartiendo con ustedes. Busquen el embrión de una orca o una ballena y se van a dar cuenta que es igual al ser humano. Tiene manos, dedos, 5. Se parecen. Pero en algún momento Dios dijo, tú no vas a ser humano, vas a ser una ballena. O no, tú ballena no vas a ser ballena, tú vas a ser un ser humano. Entonces, la próxima imagen, por favor. El Señor creó algo maravilloso. ¿Han escuchado del ADN? Que es como nuestra firma que tenemos nosotros, que nos permite, por ejemplo, de un único cabello, identificar a Paola, a Leo, al cabro chico, etc. Y diferenciarlos unos de otros. Somos únicos. Tenemos huellas únicas. Tenemos un sentir único. ¿Pero qué nos une hoy nosotros en esta mañana? Nuestro Dios. Y por eso somos hermanos en Cristo. No somos amigos. Podemos ser amigos. Pero más que eso, hermanos en Cristo. Y el ADN, dentro de cada una de nuestras células, hay una cadena enorme que si pudiéramos estirarla de una sola célula, una sola célula, mediría cerca de 2 metros. Y si estiraras todo el ADN de nuestro cuerpo, de cada una de las células, llegaría desde la Tierra al Sol y regresado varias veces. Increíble, ¿no? La cantidad de información codificada en nuestro cuerpo llenaría miles de enciclopedias. Tú y yo no somos accidente. Somos un diseño de la ingeniería divina. Gloria a Dios. El universo fue hecho por la palabra de Dios. Pero el ser humano fue formado con sus manos. ¿Notan la diferencia? Eso sale en Génesis 2:7. Nosotros somos la única parte de la creación que lleva su imagen. ¿O han visto alguna estrella que se parezca a nosotros? Digo, no sé, alguna nebulosa. Alguien puede imaginarse, mira, la nube se parece a un chanchito. Pero son imaginaciones nuestras. Dios muestra su poder en las estrellas, pero muestra su amor hacia ti. Tal como leímos en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De las cosas hechas. Nosotros entendemos el poder de nuestro Dios a través de su palabra, pero a través, tal como decía al principio, a través de sus obras. La próxima vez que tú sientas, hermano, ansiedad, sal al patio o mira por la ventana. Mira un pájaro, una planta o el cielo estrellado. Cada detalle en la naturaleza es un recordatorio que Dios, de Dios diciendo, yo te hice, yo te sostengo y yo te amo. Les quiero invitar a que se pongan de pie, hermanos, por favor. Y en una breve oración, creo que se tomen de las manos. Y les quiero invitar a orar al Señor por la grandeza de su creación, entregándole cada una de las cargas que nosotros tenemos en nuestras vidas, sabiendo que el Dios, nuestro Dios del universo, cuida de nosotros. Amado Padre Celestial, en esta hora le queremos agradecer, Señor, por su palabra. Le queremos pedir, Señor, humildemente que esta llegue a nuestro corazón y a nuestra mente para que en sabiduría, Señor, podamos meditar en ella. Sabiduría no nuestra, sino que suya, Señor. Por eso le pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, Padre, y que podamos ver a través de sus obras, Señor, y de su palabra, cuán grande es usted. Que no existe ningún límite, Señor, para que a través de su creación podamos observar, Señor, lo maravilloso, Señor, y lo todopoderoso que es usted. No existiendo límites, Señor, para que nosotros podamos pedirle en humildad, Señor, de rodillas, Padre, o como queramos estar, Señor, pero siempre con un corazón contrito y humillado, pedirle, Señor, por un trabajo, por salud, por un sustento, Señor, por alegría, Padre, por aquella ansiedad, Señor, la tristeza que nos pueda estar embargando en este momento. Padre amado, depositamos en usted, ante su santo trono de la gracia, todas aquellas cosas que nos impiden, Señor, poderle adorar en gracia, en verdad, Señor, con gozo, Padre. Que cuando salgamos hoy, Señor, salgamos renovados, Padre. Que nuestras fuerzas, Señor, estén permitiendo, Señor, que la semana que comienza, Señor, estar rebosante, Señor, del gozo, la alegría, que nos permita transmitir el Evangelio, Padre, y a Jesucristo, Señor, a todas aquellas personas que no le conocen, Padre. Pero por sobre todo, Señor, afirmarnos, Señor, en usted. Afirmarnos en Cristo, que es la roca, Señor. Y en sus verdades, Señor, que esconde su, Señor, su palabra. Pero que ha sido revelada a nosotros, Señor, y que nosotros podemos diariamente, Señor, explorar, Señor, a través de su santa palabra. Gracias, Padre amado, Señor, por mis hermanos. Gracias, Padre amado, Señor, por sus bendiciones, su misericordia y por tener una iglesia. A mis hermanos, Señor, a quienes puedo amar, adorar en verdad, porque también podemos, Señor, querer con amor infinito, Señor, amor ágape, Señor, a nuestros hermanos. Orar por ellos, Padre, y gracias, Padre amado, por sus bendiciones. Se lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.